Nunca llueve a gusto de todos y ya si hablamos del campo, muchísimo menos. Hoy nos hemos levantado con estas temperaturas más que agradables y más que vamos a ir viviendo a lo largo de toda esta semana. Pero es verdad que hemos dejado atrás días de lluvias. Y también lo que hemos dejado atrás es ese dramático 2022 que hizo perder en Castilla y León 20.000 hectáreas. En 2023 la sequía persistió, pero varias borrascas arrasaron algunos cultivos. Los daños por pedriscos, por ejemplo, superaron los 45.000 hectáreas aseguradas, la mayor parte de ellas de cereal de invierno, sobre todo de Burgos y de Valladolid, de nuestra provincia, aunque los daños afectaron a otros cultivos como leguminosas, girasol, remolacha, patata o la uva de vino. Bueno, pues estos últimos días sí que hemos visto cómo caía la lluvia en nuestra provincia y se ha repartido por toda la provincia de Valladolid, desde los 8 litros por metro cuadrado de la zona de Portillo, los 15 de Traspinedo o los 22 de Melgar de Arriba. Ese agua ha sido un auténtico regalo para el cereal. Así que nos vamos a situar en un pueblo, en una localidad de la provincia de Valladolid, en Villarmentero de Esgueva, que es un municipio con menos de un centenar de vecinos, que se sitúa en la comarca de Tierra de Campos, y allí es muy conocido el cultivo de cereales. Quien es uno de los agricultores que cultiva este cereal, sobre todo el trigo, es Antonio. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marta, buenos días, ¿qué tal?
¿Ha llovido mucho por tu zona todos estos últimos días?
Pues mira, esto entre ayer y hoy, pues estamos hablando de unos 6-7 litros.
¿Y eso, ¿vale?, de qué manera afecta al cultivo?
Bueno, pues de manera muy positiva, porque ahora, pues oye, pues todo lo que llueva, dicen que abril y mayo tiene las llaves del año y entonces pues es así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pues bueno, pues todas estas aguas pues ayudan mucho pues a la floración de los cereales y luego pues a su posterior llenado del grano, claro.
Uh-huh. Decíamos sobre todo que el cereal es el que mejor le está viniendo estas aguas porque tiene ganas, ¿no? Como de agua por el espigado y el llenado del grano que nos estás explicando. Y ahora mismo, por ejemplo, el trigo, el cereal que estás cultivando, ¿en qué momento se encuentra?
Bueno, pues este año, pues hay en diferentes, como hubo diferentes épocas de siembra debido a las lluvias que se hicieron las labores, pues como se hicieron y como casi como cuando se podía, pues hay los trigos ya más tempranos, pues sí que están espigados, hay otros que están todavía con la espiga en el zurrón y hay otros que todavía no tienen mucha prisa. Entonces, pues bueno, va variando un poco en función de la época de siembra que se realizó. Así que, pero bueno, tenemos un poquillo de todo.
Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, que decía yo, Antonio, vamos a tener 17 grados de máxima, ya no va a llover, y vosotros siempre estáis muy pendientes del tiempo. ¿Cómo afecta de repente estas temperaturas a la humedad del suelo, a todo lo que estáis viviendo ahora mismo con el cereal?
Bueno, pues agua y temperatura pues es lo que quieren todos los cultivos. Mientras no sean unas temperaturas muy altas, pues hace una temperatura muy agradable. Hoy tenemos un día pues bastante agradable, así que fenomenal. Sí que es preocupante, pues por ejemplo, los episodios que hemos tenido de heladas hace ya unos 10 días, uh-huh, que sí que están viendo ya en algunos cereales esos daños. Aquí en Villarmentero, por ejemplo, tuvimos 2 días consecutivos donde se llegó a marcar menos 4 grados centígrados y otro día menos 3,5. Entonces, bueno, pues todo eso pues ha hecho bastante daño a algunos cultivos de flor y a los cereales pues también, no iban a ser menos.
Claro, estamos viviendo, bueno, pues como todas las primaveras, tiempos muy cambiantes. Y es que al final la meteorología marca muchísimo el crecimiento de la cosecha y por tanto la rentabilidad, ¿no? Al final estáis, como decíamos, siempre mirando al cielo. ¿Y en este año cómo pensáis que va a ser?
Bueno, pues este año pues no tiene nada que ver con el año pasado. Claro, el año pasado el campo ya estaba muerto, como quien dice, por estas épocas, y este año pues estamos jugando la partida. tenemos buenas cartas en las manos, pero bueno, pero todavía quedan muchas noches. Sí, uh-huh, que es verdad que viene positivo, está habiendo otros problemas de muchos hongos en cereales, de problemas de raíz, porque aunque parezca mentira, los años que también llueve tanto, tampoco es bueno. Es que dices, bueno, es que muchas veces esto es muy complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, está habiendo problemas de raíces, muchos abonos se han lavado, y entonces, pues bueno, sí que hay zonas que están un poco más desiguales. Pero bueno, en principio, el año es positivo.
Uh-huh. Y Antonio, ¿cómo podías explicarnos? Estás explicando muchas de las partes o pormenores de todo ese proceso por el que pasa el cereal, en este caso el trigo, pero no sé si nos lo podrías explicar desde que empezáis a trabajar la tierra hasta que comienza la recolección. ¿Cómo es todo ese tiempo? ¿Cómo son los calendarios?
Bueno, pues nada, pues esto es como un sin vivir desde que empezamos. No, pues mira, más o menos el trigo, para hacernos una idea, fechas un poco estándares, se siembra a partir del 15 de octubre. Este año las fechas, las siembras más tempranas, pues fueron sobre esa época aproximadamente, pero luego se alargaron pues hasta el 15 de noviembre, que ya es una fecha propia de sembrar una cebada, ¿vale? ¿Por qué se alargaron? Bueno, pues porque estábamos en periodos de aguas y entonces pues no nos dejaba entrar a las parcelas, ¿vale? Eso pues luego ha traído pues otros problemas, tanto lo tardío como lo temprano. ¿Por qué? Porque lo temprano le ha afectado más estos hielos de estos últimos días. A lo tardío no, lo tardío tiene otros problemas, que tiene que seguir lloviendo bastante para que no le falte agua en ese estadio tan importante como es el llenado del grano. Luego tiramos unos abonos de fondo. Y luego una cosa muy importante que este año cada vez nos estamos más convencidos los agricultores es la importancia de tirar los nitrogenados protegidos. Yo es algo de que estoy convencido y que cada vez esta meteorología pues nos lo está dejando cada vez más claro. Ajá. Porque ¿por nos qué? Tenemos que dar cuenta que tenemos que ser más eficientes. Y cuando tiramos un nitrógeno que no está protegido, nos puede pasar lo que este año, que se lava todos esos abonos que tiramos y no lo aprovecha la planta. Claro. Y entonces decimos, joder, esto no está como tendría que estar con las precipitaciones que hemos tenido este año, ¿sabes? Uh-huh. Yeah. Entonces, pues bueno, pues este año es un claro ejemplo de que tenemos que ir evolucionando en todo, que el campo va evolucionando todos los días, que salen nuevos productos y que tampoco tenemos que tener miedo a probar esos nuevos productos porque pueden pasar estas cosas que muchas veces, claro, nos dicen y que no nos creemos.
Y con cuando habéis superado todo ese proceso, cuando seguís evolucionando y adaptándose a los tiempos, Antonio, luego toca luchar por los precios, porque no vale con todo lo que hagáis vosotros, con todo el valor que añadáis a vuestros productos, sino que todo al final se decide en las lonjas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso?
Sí, bueno, pues nada, pues eso es un proceso de fe, porque nosotros, la agricultura, será de las pocas profesiones que no ponemos precio ni a lo que compramos ni a lo que vendemos. Uh-huh. Tú vas a donde lo vendas y te dicen a lo que está, y si quieres lo vendes, y si no, no lo vendes. Y es uno de los problemas que tenemos en la agricultura, que con todas estas manifestaciones, todas estas tractoradas, es lo que reivindicábamos, que oye, no puede ser que nos pongan los precios de todos y que nos dejen unos márgenes tan mínimos y que, por cierto, no hemos conseguido nada con todas estas tractoradas respecto a estos temas de los precios. Ayer leía que venía un barco de 33.000 toneladas, una cosa así, directamente de Ucrania. Y bueno, pues seguimos con los mismos problemas que teníamos en ese respecto a eso antes de todas estas manifestaciones. Sí. Entonces, bueno, pues es una situación complicada porque cuando tú no pones el precio ni a lo que compras ni a lo que vendes, pues imagínate.
Claro, y ante la situación que sigue igual, no sé si pensáis volver a subiros a los tractores o ahora están las aguas más calmadas.
Bueno, pues habrá que seguir subiéndose a los tractores porque yo personalmente creo que estamos peor que antes.
¿De verdad? ¿Que antes de las manifestaciones?
Sí, estamos peor que antes porque luego encima han llegado una cantidad indecente de multas a agricultores por tema de las tractoradas y tal. Entonces, pues bueno, yo creo que personalmente creo que se ha logrado bastante poco, por no decir nada.
¿Y por qué se ha paralizado todo entonces?
Bueno, pues porque en el campo también había muchas cosas que hacer y yo creo que habrá que retomarlo. Seriamente se tendrán que, pues las sopas y tal, pues dar una pensada y volver a retomar un poco movilizaciones y protestas, que yo creo que estamos pidiendo lo nuestro.
Pues Antonio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. De momento te dejamos que subas al tractor hoy para seguir trabajando y seguiremos pendientes de saber qué es lo que vais a hacer. Un beso muy fuerte. Gracias.
Pues nada, Marta, muchas gracias a todos. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Vamos a seguir por la provincia de Valladolid, esta vez para hablar de una convocatoria que se ha abierto ya y que ha abierto la Diputación de Valladolid para subvenciones y reparaciones de los colegios, tanto de infantil y primaria, en el medio rural. Y para hablar de todo ello, pues nos acompaña la diputada delegada del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios, Miriam Martín. Muy buenos días.
Buenos días, Marta, y a todos los oyentes.
De nuevo, muchos colegios, tanto de infantil como de primaria, del medio rural de la provincia de Valladolid, van a tener la oportunidad de sumarse a esas subvenciones para reparar cualquier tipo de daños que tengan en sus colegios, ¿no?
Efectivamente. En eso, de eso se trata. La Diputación siempre al servicio de los municipios y de las cuestiones que más les interesan. Y en este caso los niños, pues parece que son los que más tenemos que cuidar.
Por supuesto que sí. Lo vamos a hacer con un presupuesto total de 500.000 euros que lo aportáis tanto la Diputación como la Junta también y los ayuntamientos en los que se va a intervenir esos colegios, ¿no?
Sí, el presupuesto total es de 500.000 euros. La Junta aporta 200.000, la Diputación Provincial de Valladolid aporta otros 200.000 y los 100.000 restantes los aportan con el 20% los ayuntamientos que reciben la subvención.
Uh-huh. Y Miriam, ¿qué tenéis en cuenta a la hora de valorar qué colegios actúa antes, qué subvenciones se da a cada uno de los colegios?
Hay una comisión mixta de seguimiento, tanto de la Junta como de la Diputación, en la que, bueno, una vez vistas las solicitudes, que es verdad que los criterios a la hora de elegir esas subvenciones, los criterios prioritarios son pues que sean para obras estructurales y para obras de eliminación de barreras arquitectónicas, son sobre todo de seguridad y de accesibilidad, pero es verdad que se puede pedir subvención para cualquier cuestión que afecte a los colegios rurales.
¿Y cuáles son las más repetidas? ¿Qué es lo que más necesitan los colegios?
Pues una de las cuestiones suelen ser los tejados, las humedades. También se suelen solicitar para reparación de las calefacciones, para adecuarlas o cambiarlas, la pintura, incluso comprar también equipamiento, la eliminación de barreras arquitectónicas, como se lleva haciendo muchos años, ya parece que ha desaparecido un poquito más, pero son muy variadas. La verdad es que cada centro educativo tiene unas cualidades diferentes y varían mucho.
¿Y todavía hay muchos colegios en los que se necesita intervenir, Miriam?
Siempre hay, Marta, pues porque cuando pintas una clase, la subvención no te da para pintar, por ejemplo, todo el colegio. Entonces,
claro,
bueno, pues un año haces la mitad, otro año... Entonces, todos los años surge algo, se estropea una caldera o necesitas pupitres o se te hacen goteras. Es como un edificio, como una casa, entonces,
poco a
con más
poco
uso. Por lo tanto, hay que irlo reponiendo poco a poco, claro.
Pues todos los colegios que necesiten alguna reparación ya saben que tienen esta oportunidad hasta el próximo 15 de mayo, que se ha abierto esta solicitud de convocatorias de subvenciones para la reparación de estos colegios en nuestro medio rural, tanto de infantil como de primaria. Miriam Martín, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Y vamos a seguir hablando de cifras, porque hoy hemos conocido que Valladolid es la provincia de Castilla y León que ha registrado un mayor descenso del desempleo. Ha bajado en el mes de abril en 742 personas y el número total de parados se sitúa en 23.141. De ellos, la mayoría, más de 14.000 son mujeres y poco más de 9.000 son hombres. Por sectores, solo sube el paro en servicios y disminuye en el resto. Gobierno y sindicatos han valorado pues muy positivamente este descenso, claro que sí, pero tendríamos también que ver con una lupa pues cómo está el desempleo en los jóvenes, porque a ellos, sobre todo, a ellos les cuesta más llegar a final de mes. ¿Cómo has conocido todo esto? Pues porque hoy el Consejo de la Juventud ha presentado esos datos del Observatorio de Emancipación y allí ha estado nuestra compañera Carmen García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
A los jóvenes, vamos a decirlo, nos cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? Me incluyo.
Nos cuesta más y nos cuesta más independizarnos. Según estos datos que ha dado hoy el Consejo de la Juventud, junto con el Consejo Económico, dice que en el primer semestre del 2023 se independizaron menos jóvenes, una ligera bajada. Pues las razones, porque ha subido, Marta, el precio del alquiler, los gastos, claro, todo esto te hace que te lo pienses un poco más. Y claro, nos daban unos datos, Sandra Amáez, presidenta del Consejo de Juventud de Castilla y León, de que ahora, claro, los jóvenes destinan más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler. O sea, 608 euros de media. Más, súmale, luz, agua, bueno, un montón de gastos que dice que le quedan 432 euros son para esos gastos. ¿Y qué les queda?
El importe mensual de los suministros y servicios, como comentaba al principio, se ha encarecido fuertemente en un año, suponiendo el 15,8% del sueldo de una persona joven asalariada, es decir, en torno a 371,80 euros. Por lo tanto, si continuamos con esa persona joven que quería emanciparse en solitario, le quedaría para pasar el mes 70,53 euros para hacer frente a lo que requiere la comida y gastos mensuales que les pudieran surgir. Por lo tanto, vemos aquí la dificultad de que una persona joven en Castilla y León pueda emanciparse.
Claro, 70,53 euros para pasar el resto del mes, complicado lo veo yo y cualquier persona, aunque no entienda de números, ¿eh?
Complicado alquilar y también, Marta, comprar. Hoy también nos daban otro dato que decía que el precio de la entrada de un piso suponía 2,5 años, más de dos años ahorrando para conseguir esa entrada y tener un piso en propiedad. Ahí también, claro, te lo piensas un poco más.
Es más complicado, por supuesto que sí, porque los jóvenes al final tienen, bueno, pues toda esa precariedad, no tienen esos sueldos todavía como para poder destinarlo tanto a la vivienda, pero entonces es la pescadilla que se muerde la cola, que quieren salir de casa, quieren empezar su futuro y no pueden.
Y también los contratos temporales, decía que también afectaba a la hora de independizar, la incertidumbre de qué hago este contrato temporal, me voy a independizar, pues un poco también esa incertidumbre. Y decía que también, claro, eso estaba marcando en la salud mental ligada a la salud económica de cada uno de nosotros, que te lo piensas mucho más y, por tanto, aquí vemos el ligero descenso de los jóvenes que se han independizado menos en los primeros seis meses, según estos datos del 2023.
Pues a ver si conseguimos que en este 2024 la situación mejore algo más y el año que viene, cuando nos cuentes la emancipación, nos digas que ha subido, por lo menos aquí en Valladolid, que nuestros jóvenes tienen esa capacidad de poder salir de casa y empezar su vida. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias, Marta.
Gone. On a single X, on a single X, on a single X.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Castilla y León, en el año 2023, hubo 600 agresiones a sanitarios. Es verdad que la cifra ha descendido, pero no es suficiente. Salamanca, Palencia, Burgos y El Bierzo son las zonas de la comunidad donde más se han registrado estas agresiones. Y hoy aquí, en COPE, queremos hacer una radiografía de los protocolos de actuación ante estas agresiones en centros de salud y hospitales de Castilla y León. Con el viceconsejero de Asistencia Sanitaria ha estado nuestra compañera Carolina Tabanera.
Más de 600 trabajadores agredidos en el año 2023 en centros sanitarios, un ligero descenso del 1,8 respecto al año anterior, a 2022. En las provincias donde más crecen las agresiones han sido Salamanca, Palencia, Burgos y en la comarca del Bierzo. En Valladolid, por ejemplo, el número disminuye, lo ha hecho en el área de salud este un 24% menos y en el área de salud oeste un 18%. Las más afectadas, las mujeres. Jesús García Cruces, viceconsejero de Asistencia Sanitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Viceconsejero, ¿cómo trabaja Sanidad para frenar las agresiones a los profesionales sanitarios?
Bueno, el trabajo es un trabajo continuo, es un trabajo constante, es sobre la base de un plan integral que tenemos frente a las agresiones para todo el personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, que además operativamente está basado en un protocolo, de actuación frente a las agresiones para los profesionales. Ahí, fundamentalmente, sí. Intentamos, a grosso modo, pues identificar indicios que pudieran asociarse con ataques inminentes, mantener conductas que permitan que no se descontrole la ira del paciente, por supuesto, actuación en situación de violencia controlada, o sea, sin ataque físico, y luego la actuación en una situación de violencia incontrolada. Y, por supuesto, una cosa muy importante, un aspecto importantísimo, las actuaciones posteriores a la agresión. ¿Y cuáles son las medidas que estamos, de alguna forma, impulsando? Pues, yo creo que ante una lacra social como esto, todos sabemos que la raíz, probablemente, de la solución tiene que venir de la educación, de un cambio cultural. Yo creo que esa tarea es muy importante, ¿no? Y esa tarea quizá esté incluso fuera del ámbito sanitario, el prestigio de la profesión, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos insistiendo mucho con nuestros trabajadores en lo que es la protección jurídica propiamente dicha. Bueno, pues el seguro de defensa jurídica, una colaboración muy estrecha que tenemos que agradecer profundamente con la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León. Existen ya sentencias que condenan a agresores, incluso a penas de prisión. No olvidemos que desde el año 2013, aquí en Castilla y León, la agresión al personal sanitario en el ejercicio de sus funciones tiene la consideración de atentado a funcionario público.
Sí.
Por supuesto, hay ya expedientes sancionadores. La Ley 8/2010 de 30 de agosto de ordenación del sistema de salud de Castilla y León ya lo viene reflejado. Y además, pues continuamos con las medidas de seguridad. Pues vigilantes, cámaras, pulsadores de alarma, consultas y sitios diseñados para que no haya solo una puerta de salida. Y, por supuesto, el botón de alarma, lo que llamamos el botón antipánico en los equipos informáticos para llamar la atención ante una amenaza, ante una situación difícil para un profesional. Eso lo hemos extendido por los centros de salud, en la atención primaria está muy extendido y estamos ahora introduciéndolo en los hospitales, sobre todo en las áreas de salud mental, que como ustedes saben, en las áreas de salud mental es globalmente considerado y aunque esa tendencia está revirtiendo, es donde siempre el mayor porcentaje de agresiones tenía lugar, en ese ámbito asistencial continuamente, en las zonas de psiquiatría, para entendernos. Luego también, por supuesto, las medidas organizativas que vamos tomando, ¿no? Pues el análisis de causas por los servicios de prevención, las unidades de atención al usuario, el triaje, el informador de urgencias. La formación de los trabajadores es vital porque, bueno, siempre ha habido necesidad de saber un poco cuáles son las técnicas de detección de conductas violentas para la prevención de agresiones, el manejo de pacientes con problemas psíquicos, por supuesto, y luego las habilidades de comunicación, la asertividad, la empatía, para nuestros profesionales, ¿no? Por supuesto, la atención psicológica también es otro área de trabajo importante, ¿no? Para derivación de los profesionales que lo necesiten, a los psicólogos. La participación de los profesionales en toda la lucha contra las agresiones para nosotros es vital, ¿no? Y tenemos un feedback permanente con encuestas de satisfacción y mejora. Y, por supuesto, seguimos estrechando la colaboración, como ya esbozaba antes, tanto como colegios de oficiales de médicos, colegios de psicólogos, etcétera. Esto es una lacra social que hay que erradicar. O sea, las agresiones, ya sean verbales o físicas, es algo que debemos de erradicar en nuestra sociedad. No podemos banalizar la agresión verbal, frente a la física, porque también tiene consecuencias graves, y queremos seguir insistiendo en que nuestros profesionales denuncien, que nuestros profesionales se dirijan lo más rápidamente posible a las fuerzas de seguridad del Estado, cuya colaboración Guardia Civil y Policía Nacional con nosotros dentro del Observatorio de Agresiones es una colaboración fiel, leal, muy efectiva y que agradecemos profundamente, porque sí que hemos detectado que hay muchos casos en los que no se avisa directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso no se denuncia. El miedo a la denuncia sigue estando ahí, porque a veces nuestros profesionales pues son conscientes de que se pueden encontrar al paciente en su entorno donde viven. Sí que es verdad que ha disminuido levemente, una tendencia pero muy pequeña, en disminución del número de agresiones globales, físicas y verbales, en el año 2023. No así el número de incidentes, que aumenta muy ligeramente. Sí que es verdad que disminuye de una manera importante las agresiones físicas, pero como decía antes, no podemos banalizar las agresiones verbales. El plan integral actual que tenemos, que desde 2008 queremos en los próximos meses actualizarlo para introducir nuevas acciones y nuevos planteamientos, puesto que estamos viendo cambios en las tendencias. Sí que es verdad que...
¿Hacia qué lado irían esas tendencias?
Pues generalmente había un porcentaje muy, muy elevado de agresiones entre el personal de enfermería. Esta tendencia se está mitigando un poco dentro del personal de enfermería, hablo globalmente, y está aumentando de una manera preocupante en el personal médico, sobre todo hacia las mujeres. Se está notando ahí una tendencia un poco alarmante, ¿no? Pero insisto que aquí lo importante es que por supuesto, las áreas asistenciales. Veníamos quizá más de una preponderancia importante de las áreas de salud mental, de las áreas de psiquiatría, que era donde más agresiones había. Eso se está mitigando y está aumentando, sin embargo, como entorno asistencial donde se producen agresiones, está aumentando el porcentaje de agresiones en las áreas de urgencia y en las áreas de hospitalización. Pues todo eso, todos esos cambios, todas esas tendencias que tenemos que seguir monitorizando y sobre todo poniendo sobre la mesa medidas de control y medidas eficaces contra esta lacra, contra esta aberración que significa la violencia contra los profesionales en nuestros centros sanitarios.
Uh-huh. Viceconsejero, y una vez que el profesional denuncia, se decide a denunciar, da ese paso, ¿cuál es el papel que tiene la administración? ¿Se persona o debe ser el propio sanitario el que dé ese primer paso también?
La administración, a través del seguro que tenemos contratado, sí, para esta contingencia, pues por supuesto que se persone y participa de una manera activa en todo lo que es la defensa de este trabajador, sí, de este profesional que ha sido víctima
de
una agresión. Pero nosotros lo importante, lo que queremos es animar a los profesionales a que denuncien, porque sigue habiendo reticencias y desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sí que se nos insiste en que deberían ser más los trabajadores, los profesionales que denuncien. Yo creo que eso ahí es un ámbito de mejora que tenemos que profundizar mucho en las próximas semanas, en los próximos meses.
Pues Jesús García Cruces, con ese mensaje de animar a los profesionales a que denuncien si sufren ese tipo de agresiones físicas y también, por supuesto, verbales, nos vamos a quedar. Gracias, viceconsejero, por haber atendido la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes y tengan un buen día.
Gracias a los dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Bonito del Norte, algo en aceite de oliva, lata 112 gramos, 2,65 euros. Y en frutería, plátano de Canarias, kilo, 1,85 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así llegamos a la 1:00 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.